En Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios dijo que no es bueno que el hombre estuviera solo y le hizo ayuda idónea. Y cuando Adán vio esa ayuda idónea, dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y mientras el hombre y su mujer vivieron en obediencia a Dios, reinó entre ellos la armonía. Eran una unidad, hueso de mis huesos y carne de mi carne. La relación entre ellos era armoniosa y Dios mismo era el centro de esa armonía y de esa unidad. Pero cuando el diablo conquistó el corazón del hombre y lo contaminó con el pecado, esa unidad y esa armonía se rompieron. La mujer que me diste por compañera, ella me engañó y yo comí del árbol. Aquella que antes era el objeto de todo mi deleite, hueso de mis huesos, carne de mi carne, ahora es la causa de todas mis desgracias. Se rompió esa armonía. ¿Por qué? Porque el pecado produce discordia. El pecado produce desavenencias entre los hombres. En cambio, uno de los frutos de la santidad es precisamente la armonía. Dios nos redimió, entre otras cosas, para que vivamos juntos y en armonía. Eso es lo que el Señor dice en Juan 17, versículo 21, orando al Padre: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo vea que tú me enviaste. Nuestra unidad da gloria a Cristo. Cuando el mundo ve la armonía que reina entre el pueblo de Dios, entonces es movido a creer en Cristo. Por eso es que Dios aborrece a todo aquel que crea discordia entre los hermanos. En el cielo, una de las causas de nuestro gozo será la armonía perfecta que nuevamente disfrutaremos los unos con los otros y con nuestro Dios y Creador. Con esta breve introducción, yo quiero que entonces nos acerquemos al Salmo 133, que consideremos el Salmo 133. Dice allí la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y antes de entrar de lleno a considerar este pasaje, este salmo, creo conveniente que empleemos unos minutos para ver algunas de las posibilidades que se han planteado acerca de la ocasión de su escritura. Esto es importante porque nos ayudará en el enfoque y en el entendimiento que nosotros tengamos de este salmo. Si nosotros notamos el lenguaje utilizado por David, parece indicar que este salmo no es el producto de una profunda meditación abstracta en lo necesario y beneficioso que es la comunión cristiana. No, más bien parece ser el fruto de la contemplación de un evento real que se estaba presentando delante de sus ojos y que llenó su corazón de gozo y de alegría. Era algo que él estaba viviendo, que él estaba viendo, como estoy yo viéndolos a ustedes ahora. En tal sentido, los comentaristas han planteado varias teorías que señalan las probables ocasiones o la motivación que hubo en David para escribir este salmo. Yo les voy a plantear las tres que me parecen más probables. Y obviamente me voy a identificar con una de ellas. En primer lugar, algunos piensan que este salmo fue escrito por David cuando las tribus de Israel unidas se congregaron para hacerlo rey. Ustedes pueden leer en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, en los versículos 1 al 4, y verán esa ocasión allí. Algunos creen que fue para ese tiempo. Otros piensan que fue a raíz de que la rebelión de Absalón fue aplacada y todas las tribus de Israel determinaron traer de vuelta a su rey y darles grandes manifestaciones de entusiasmo y de fidelidad. Lo pueden leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, en los versículos 9 al 40. Y obviamente no lo vamos a leer por causa del tiempo. Pero otros piensan que el salmista estaba contemplando los peregrinos de todo Israel acampados alrededor de las montañas que circundan a Jerusalén en ocasión de alguna de las tres fiestas anuales en la que todo varón debía presentarse ante Dios. Particularmente, yo creo que esta última es la más probable de las motivaciones que tuvo David para escribir este salmo. Y voy a dar también algunas razones. En primer lugar, es la que mejor hace sentido con la doble ilustración que presenta el salmo en los versículos 2 y 3. El aceite de la unción y el rocío del monte Hermón. Si ustedes leen los relatos de 2 de Samuel 5 y 2 de Samuel 19, verán que no, esa doble ilustración no hace sentido allí, no pega, como decimos nosotros. No hace sentido. En cambio, sí hace sentido cuando nosotros imaginamos a esta gran muchedumbre, prácticamente todo Israel congregado alrededor de Jerusalén, alrededor del templo en Jerusalén, para adorar a Dios en ocasión de algunas de las fiestas, de las tres fiestas anuales en la que el pueblo de Israel se congregaba en Jerusalén. En segundo lugar, este salmo es uno de aquellos cánticos graduales. Ustedes lo pueden ver que dice abajo en unas letritas pequeñas, cántico gradual de David. Es uno de aquellos salmos que los peregrinos cantaban cuando iban en su peregrinación hacia Jerusalén a adorar a Dios en el contexto de alguna de esas fiestas que ya he mencionado. Y en tercer lugar, es evidente que la reunión que Dios bendice y de la que los hombres pueden obtener vida eterna es aquella en la que Él ha prometido hacerse presente. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios se hace presente en medio de su pueblo cuando éste se reúne en torno a Él y a su palabra para adorarle como estamos haciendo nosotros ahora. Y ese no es precisamente lo que se narra en 2 de Samuel, capítulo 5 y 19. Por tanto, el énfasis de este sermón está basado en el hecho de que David estaba contemplando esa gran multitud de adoradores que habían venido a alabar a Dios y a escuchar y hacer su voluntad. Así que con esto en mente, pasemos a considerar entonces nuestro primer punto, la maravilla de la comunión cristiana. Dice el versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El pasaje nos está diciendo que la comunión cristiana tiene como característica que es buena y deliciosa. Siempre y cuando reine la armonía. Léanlo conmigo otra vez. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es bueno y es deleitoso porque reina la armonía. De manera que la armonía es central en la comunión cristiana. La palabra que en nuestras versiones Reina Valera se traduce como armonía, significa literalmente llegar a ser uno, una unidad. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros ser cohesionados en el Evangelio de Cristo. De modo que lo que atrajo entonces la atención de David no fue la gran muchedumbre, No fue la multitud, no. Fue que ellos se comportaban como si fueran un solo cuerpo, compacto y sólido. Tenían una misma mente y un mismo corazón. Eso fue lo que llamó la atención de David. No la gran muchedumbre. Entonces, hermanos, lo que yo estoy tratando de enfatizar es que el estar juntos no necesariamente es una garantía de que reinará la armonía entre dos o más personas. Estamos todos aquí y estamos juntos, pero el estar juntos no necesariamente es una garantía de que la armonía reinará entre nosotros. Y eso entonces nos enseña que estar juntos y en armonía son dos estados distintos. Dos estados distintos. Tenemos que alcanzar uno, pero también tenemos que llegar hasta el otro. Estar juntos es el primer paso. Pero si queremos habitar en armonía, tenemos que caminar un poco más allá hasta alcanzar esa armonía. Es necesario que nosotros construyamos la armonía para que se produzca entonces el gozo deleitoso de la comunión cristiana. Y yo voy a ilustrar esto para que se entienda un poco mejor. Tomemos el caso de una familia donde está el padre, la madre y los hijos, y todos viven juntos bajo un mismo techo. Ese es el diseño de Dios. Eso es bueno, pero no necesariamente deleitoso. Si el marido no está amando a su mujer como Cristo amó a la iglesia, o si la mujer no se está sujetando a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo, o si los padres están exasperando a sus hijos, o si los hijos no están obedeciendo a sus padres como es bueno en el Señor, están juntos, pero no hay armonía. No hay gozo, no hay deleite en esa relación. Tienen que hacer lo que tienen que hacer, lo que Dios dice en su palabra, para que esa relación sea realmente gozosa y deleitosa. Están juntos, pero no hay armonía, no hay delicia en esa relación. Entonces, ¿qué es la armonía? ¿Qué es la armonía? El pequeño Larousse la define de la siguiente manera: unión o combinación de sonidos agradables al oído. Y aquí nosotros tenemos músicos y estudiantes de música, y creo que pudieran aprobar esta definición. Es una unión o combinación de sonidos que es agradable al oído, no me produce ruido. Pero el diccionario tiene otra acepción y dice proporción y correspondencia de las partes de un todo. Proporción y correspondencia de la parte de un todo. Esa es la parte que yo quiero enfatizar. Y tomemos, por ejemplo, nuestro cuerpo. Si nosotros pasáramos una línea imaginaria, nosotros pudiéramos ver que nuestro cuerpo es simétrico, es armónico. Tenemos un ojo a cada lado de la nariz en el medio, la boca también en el medio, una oreja de este lado y una oreja de este lado. Dos extremidades superiores, que es centímetros más, centímetros menos, dependiendo de si eres zurdo o derecho, son del mismo tamaño. Unas extremidades inferiores que para que podamos caminar armónicamente y tener lo que nosotros los dominicanos llamamos cuadre, tienen que ser del mismo tamaño. Si no, nos desproporcionamos, no somos simétricos y perdemos la armonía de nuestro cuerpo. Eso es armonía. Entonces, la pregunta clave es, ¿cuáles eran los elementos que producían la armonía, la unidad en el pueblo de Israel? David estaba admirado de esa unidad y de esa armonía y veía el gozo que eso producía. ¿Cuáles eran entonces esos elementos? Los elementos que constituían la unidad, la base de la unidad israelita y que en este texto constituyen la admiración de David, son tres. Un solo Dios. Un solo Dios, como nos dice Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová tu Dios y no hay nadie más fuera de mí, no hay Dios fuera de mí. Una sola fe, es decir, un mismo conjunto doctrinal. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos cuando te levantes y al acostarte, cuando andes por el camino y en todo lugar. Un mismo conjunto de doctrinas. Y en tercer lugar, un santuario único. Dios puso su nombre en Jerusalén para mostrar allí, desde allí, su gloria. Y por esas tres razones estaba todo Israel alrededor de las montañas que circundaban o que circuncidan a Jerusalén para adorar a Jehová nuestro Dios. Es lo mismo que nos une a nosotros también al día de hoy. En Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6, nosotros encontramos que se nos dice allí que somos un cuerpo. Tenemos un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La maravilla de la comunión cristiana radica en alcanzar este estado de armonía. Pertenecemos al mismo cuerpo. Por ende, debemos ser simétricos. No iguales. Somos miembros los unos de los otros. No somos extraños. Pertenecemos a un mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Tenemos el mismo conjunto de doctrinas. Fuimos sellados por el mismo Espíritu de Dios y adoramos y servimos al mismo Dios y Padre. Es lo mismo que nos une a nosotros hoy. Hermanos, nosotros somos la orquesta sinfónica de Dios. Cada uno de nosotros emitimos sonidos distintos. Algunos emitimos sonidos graves, otros sonidos agudos. Algunos son instrumentos de viento, otros son instrumentos de cuerda y otros son instrumentos de percusión. Algunos son metálicos, otros son de madera. Pero tenemos la misma partitura y el mismo director, el Espíritu de Dios. En la medida, entonces, en que nosotros conozcamos más la partitura, tocaremos mejor. Tocaremos mejor. Si nosotros seguimos, entonces, las directrices del Espíritu que mora en nosotros, mayor será la armonía que reine entre nosotros. La armonía es el resultado de la obediencia individual y colectiva a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Cuando todos sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos, lo que resulta es bueno y delicioso. Bueno y delicioso. Entonces hemos visto que la armonía es lo que hace que la comunión cristiana sea maravillosamente buena y deleitosa. Pero demos un paso más en el Salmo y veamos entonces las dos ilustraciones que usa el salmista. Él dice en el versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Luego de expresar lo maravillosamente buena que es la comunión cristiana, el salmista ahora pasa a ilustrárnosla, para que nosotros la comprendamos mejor. Él quiere dejar bien claro en nuestras mentes todo lo bueno y todo lo placentero que es la unidad en el cuerpo de Cristo. Y él usa dos figuras: el aceite de la unción sacerdotal y el rocío del monte Hermón. Y antes de entrar a considerar la primera de esas dos figuras, yo quiero traer una nota técnica que nos ayudará a tener una mejor comprensión del asunto. Fíjense en la parte final del versículo 2. Dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y cuando nosotros leemos esto, nosotros imaginamos a ese hombre, a Aarón, cuando fue ungido, bañado de aceite de arriba abajo. Y a nosotros eso nos causa un poquito de cosa. ¿Verdad? Pero resulta ser que la palabra que aquí aparece traducida como borde, cuando dice y baja hasta el borde de sus vestiduras, significa primariamente boca. Eso mismo, boca. Y también puede ser traducida como entrada, cuello, abertura. Y solo es traducida por la Reina Valera como borde en este pasaje, en el Salmo 133, en todo el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿cuál es el problema con eso? El problema es lo que ya les dije. La acepción que para nosotros tiene la palabra borde nos hace imaginar a Aarón todo bañado de aceite, pegajoso. Y eso a nosotros no nos produce una buena reacción. Ahora bien, cuando nosotros vamos a Éxodo 28, y yo quiero que ustedes me acompañen ahí y se queden ahí porque vamos a usar Éxodo 28 un poquito, nosotros encontramos que allí se nos describen las vestiduras de Aarón. Y en los versículos 31 al 32 dice: harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura. Esa palabra abertura es la misma que se traduce borde en el Salmo 133. El manto del efod era un pedazo de tela rectangular que se doblaba por la mitad, como cuando nosotros doblamos los manteles en la casa, y por arriba se le hacía una abertura, que era por donde el sumo sacerdote, cuando se lo ponía, metía la cabeza. Por eso se llama, por eso se traduce también como boca. La cual, dice, sigue diciendo, Éxodo 28:32, tendrá un borde, que no es la misma palabra que se usa en el Salmo 133, alrededor de obra tejida, como el cuello, y ahí la palabra otra vez, de un coselete era una especie de coraza de cuero que usaban algunos soldados, para que no se rompa. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este texto? Que el manto del efod iba a tener una abertura por donde el sumo sacerdote iba a meter la cabeza y se le iba a hacer una especie de orla de cuello alrededor para que no se deshilachara, como decimos en buen dominicano. Entonces, basado en esa explicación, una mejor traducción de la parte final del versículo 2 del Salmo 133 sería algo como esto: que desciende hasta la abertura superior de sus vestiduras, o que desciende hasta el cuello de sus vestiduras. Ahora yo quiero que ustedes conserven esa explicación, y como dicen los que hacen recetas de cocina, reserve. Déjela ahí, que la vamos a usar más adelante. Ahora veamos entonces la figura del aceite de la unción. Y no perdamos de vista que el salmista está hablando de lo buena y de lo deliciosa que es la comunión cristiana. Es tan buena que él lo compara con el aceite de la unción. Entonces, para entender y apreciar esta figura, creo que es importante que pasemos un par de capítulos a Éxodo 30 y veamos el versículo 23, donde Dios le revela a Moisés la composición de este aceite y establece que su uso sería exclusivo para aquello que se diseñó. Dice en el versículo 23, tomarás especias finas. Y la palabra finas da a entender, o tiene su énfasis en el hecho de que yo voy a escoger de entre lo mejor, lo excelente. Especias finas, y mírenlo ahí, inmediatamente lo dice, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas, que es la excelencia de los aceites, un hin. Entonces, si ustedes observan esta composición con un poquito de detalle, notarán que todos los componentes eran excelentes y aromáticos en su esencia. Eso es importante. Ahora bien, este aceite de la unción, aunque especial y único en su composición, adquiría su mayor significado cuando era derramado sobre el sumo sacerdote, cuando éste era ungido para esa posesión, y descendía hasta las partes superiores de su vestidura. ¿Y qué de especial tenía esto? Vamos a Éxodo 28 otra vez, donde se nos describen no solamente las vestiduras, sino los ornamentos. Vean los versículos 9 y 10 de Éxodo 28. Perdón, Deuteronomio 28. Éxodo 28, perdón. Vean los versículos 9 y 10 conmigo. Y tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Seis de sus nombres en una piedra y los otros seis nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Versículo 12. Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Entonces, resulta ser que se ponía una piedra de ónice aquí y otra piedra de ónice aquí. Y aquí habían seis nombres de los hijos de Israel y de este lado los otros seis nombres de los hijos de Israel. Sigan leyendo en el versículo 15. Harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Esos son como 22 centímetros y medio, más o menos. Y lo llenarás de pedrería en cuatro hileras de piedras. Y luego sigue describiendo qué había en cada hilera. Y en el versículo 21 dice: y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus de Israel. ¿Y qué pasaba, hermanos? Que cuando este aceite era derramado sobre la mitra, para los niños que están aquí, la mitra era un gorro que se ponía el sumo sacerdote en la cabeza, que tenía una planchuela de oro aquí que decía santidad a Jehová. Entonces se derramaba ese aceite sobre la mitra, el aceite bajaba sobre la barba del sumo sacerdote y llegaba hasta la parte superior de sus vestiduras, donde estaban las piedras de ónice con los nombres de los hijos de Israel y el pectoral con los nombres de los hijos de Israel, de manera que cuando el sumo sacerdote era ungido, todo el pueblo era ungido juntamente con él. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué nos está diciendo el salmista al usar esta figura para mostrarnos la excelencia de la comunión cristiana? Nos está diciendo al menos tres cosas. En primer lugar, nos dice que es de olor grato a Dios. Así como el aceite de la unción, todos los elementos que componen la comunión cristiana tienen un común denominador, son aromáticos al olfato de Dios. Cuando Él nos ve a nosotros habitando juntos y en armonía, Él percibe olor grato, olor grato. En segundo lugar, que si esta unción, que era figura, una figura de la unción del Espíritu, era capaz de producir una comunión buena y deliciosa, la comunión cristiana, que es el resultado de haber sido ungidos con el Espíritu mismo, debe producir una comunión mucho más deleitosa y mucho más gozosa, mucho más buena. Y en tercer lugar, que esta unción del Espíritu nos alcanza a todos. A todos. Así como en el sumo sacerdote estaban representados todas las tribus de Israel, y cuando el aceite llegaba a esas piedras y a ese pectoral, todos ellos eran ungidos y bendecidos juntamente. Nosotros también. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros hemos sido ungidos también. Hemos sido consagrados a Dios para vivir de tal manera que la comunión sea armoniosa, buena y deleitosa para nosotros y agradable ante los ojos de Dios. Estamos llamados a vivir juntos, unánimes, en armonía, el Evangelio de Jesucristo. Todos juntos, en armonía, viviendo el Evangelio de Jesucristo. Y esto es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Esta figura pone en alto relieve la obra de Dios en la comunión cristiana. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en Hechos 2, alcanzó a los 120 que estaban allí congregados. Y a partir de ahí, cada creyente que viene a los pies de Jesucristo es bautizado en el Espíritu. Es ungido por el Espíritu para ser insertados en cualquier otro cuerpo local de creyentes que conforman la Iglesia Universal de Cristo, el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Pasemos ahora entonces a la segunda figura. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y él está haciendo alusión aquí a ese copioso rocío que desciende del monte Hermón y que refresca y revitaliza la vegetación. Y esta figura enfoca otro aspecto ligeramente distinto de la comunión cristiana. De la misma manera que el rocío de Hermón refresca la vegetación de los montes de Sión, asimismo la comunión cristiana, armoniosa y deleitosa, refresca y revitaliza la vida cristiana, refresca y revitaliza la vida de este cuerpo local de creyentes. Los que somos del campo, entiéndase, del interior del país, sabemos que el efecto del rocío no es una simple gotita que cae. Son millares y millares de gotitas que caen al mismo tiempo sobre la tierra, y eso es lo que produce ese efecto de refrescamiento de la vegetación. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros somos simples gotitas. Cada uno de ustedes son simples gotitas. Solos no representamos nada. Ahora, todos juntos, cayendo al mismo tiempo, en el tiempo de Dios, revitalizamos la vida de este cuerpo local de creyentes. Todos juntos. Ninguno se puede quedar fuera. Ustedes me necesitan a mí y yo los necesito a ustedes. Si vamos a cumplir la voluntad de Dios para la gloria de Cristo. Cuando no te involucras en la vida de esta iglesia, la gotita de agua que representas hace falta al resto de la congregación. Tienes que involucrarte. Pero también es bueno recordar que el rocío se produce en un tiempo específico. Es en la madrugada. El rocío no cae a esta hora. Es en la madrugada que cae. Entonces, la gotita de agua que tú representas será efectiva si cae a tierra, en la tierra de esta iglesia, al mismo tiempo que las demás. Por eso es que es llegar a ser una unidad, esa es la armonía. Tenemos que llegar a ser una unidad para que seamos eficaces, para que podamos movernos al mismo tiempo, para que el ministerio de esta iglesia local avance firmemente para la gloria de nuestro Dios. Todos juntos. Entonces, si tú te involucras, pero no armonizas con los demás, entonces esa gotita de agua que eres tú no será todo lo beneficiosa que pudiera ser. Ahorita tuvimos un ligero percance en el tiempo de alabanza. Resulta ser que entre el violín, la guitarra y el director no se pusieron de acuerdo. ¿Y qué pasó? Lo tuvimos que dejar ahí. Nosotros no podemos permitir eso en nuestra vida como congregación. Tenemos que estar unánimes juntos y así vivir el Evangelio de Jesucristo. Como congregación. ¿Qué pasaría si mi brazo derecho crece más que el izquierdo? Entonces yo voy a estar así. No voy a ser armónico. ¿Por qué? Porque mi brazo derecho se empecinó en olvidarse del resto del cuerpo, en lo feo que me iba a ver, para él crecer. Eso no es armonía. Cada miembro debe saber, en el ministerio que ocupa dentro de esta iglesia local, cuál es su lugar y hasta dónde ese miembro debe crecer. Él no puede llevarlo más de ahí, porque romperá la armonía. Por eso es que lo que Pablo nos dice en Filipenses 2:3, me parece, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, ayuda. Ayuda. Lo que él nos dice también en 1 Corintios 12, de que somos parte de un cuerpo y ese cuerpo tiene que crecer unido por las coyunturas, etcétera, etcétera, armónicamente. Es sin tacha, es sin arruga que nosotros seremos presentados delante de Cristo. Entonces nosotros tenemos que construir esa unidad. Esta figura nos enseña a nosotros que es una responsabilidad de nosotros construir esa armonía. La otra era la obra de Dios. Era la consagración de Dios a cada creyente. Esta es responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que construir la armonía que es necesaria para que este cuerpo local de creyentes crezca vigorosamente y haga la obra que Cristo le encomendó hacer. No otra. Si resumimos la ilustración, todos nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo de la promesa, para que funcionemos con la armonía y la unidad de un cuerpo. Os ruego, dice el apóstol Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es nuestra responsabilidad construir esa armonía. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? La maravilla de la comunión cristiana y la ilustración de la comunión cristiana. Veamos ahora en tercer y último lugar, la bendición de la comunión cristiana. Versículo 3. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y hay dos cosas en ese breve versículo que yo quiero que ustedes noten. Primero, que en algunas versiones inglesas y en la Biblia de las Américas, lo que la usan, la acción de Dios está en el pasado. Nuestra versión dice, envía. Es algo como que Dios lo tiene y Él lo está enviando. Sin embargo, en la Biblia de las Américas y en algunas versiones inglesas dice, allí mandó Jehová la bendición, la vida eterna para siempre. Es algo que pasó en el pasado y que sigue teniendo repercusiones que llegan hasta nosotros y que continuarán en el futuro. Es una acción continua, que no cesa, que no para. La bendición de Dios sobre su iglesia es sobreabundante, no termina, no concluye, concluirá en el día de Jesucristo, para darnos una bendición todavía mayor que nosotros ahora no podemos describir porque no hay palabra para describir. Y lo segundo es el énfasis. El énfasis. Yo creo que el énfasis está en el adverbio allí. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque yo creo que señala a la congregación de los hijos de Dios. Es la congregación de su pueblo, viviendo juntos y en armonía lo que Dios soberanamente ha constituido, ha designado como el medio, el canal para manifestar sus bendiciones y para dar vida eterna a los que se arrepienten. Es este lugar, de manera particular en el caso nuestro, es este lugar donde Dios ha prometido enviar bendición y vida eterna. Entonces, no se trata de que Él envía, como yo dije ahorita, sino que más bien Él ha estado enviando eso, en el caso nuestro, por más de 30 años. Bendición tras bendición y dando vida eterna. Entonces, ¿quién se atrevería aquí a afirmar que ese allí no es aquí? Que ese allí del Salmo no es aquí. Entonces, la armonía que reina en este lugar, o que reina en este lugar, es un presente, es un regalo, es una fuente de la bendición de Dios para nosotros que somos su pueblo. Por eso sorprende, nos sorprende la facilidad con que algunos dejan de venir a este lugar y se pierden del lugar donde Dios ha prometido derramar abundantemente de sus bendiciones. Quizás alguno dice, lo que pasa es que yo no me siento bien hoy. No es que está gravemente enfermo, es que no se siente bien hoy. ¿Y qué si el Señor al venir aquí te permite tocar el borde de su manto? Y tú eres libre de tu azote. Ese azote era un ligerito dolor de cabeza, probablemente. Pero Dios ha prometido derramar su bendición aquí, ha prometido hacerse presente. Esa es ya de por sí una gran bendición, que el Dios eterno venga y tenga comunión con nosotros aquí, en este lugar. Ya eso es suficiente, hermanos. Que encima de eso Él quiera añadir, salvando, fortaleciendo, consolando, exhortando, animando. Eso es más que lo que nosotros, no solamente que lo que nosotros merecemos, eso es más que lo que cabe en mi cabeza. Yo no lo puedo decir mejor de lo que lo estoy diciendo, es imposible para mí. Entonces, piense en eso. Cuando usted le pase otra vez, se le meta el canal de afuera, en un domingo de esto, y piense, yo me voy a quedar en casa hoy, lo veo por Gracia TV. Piensen eso. El pastor Saladín dice que las bendiciones de Dios no se filman ni se graban. Y eso es verdad. Es aquí. Es aquí. No es la pantalla de televisión que Él ha prometido bendecir. Es la reunión, la congregación de su pueblo lo que Él ha prometido bendecir. De manera que todos ustedes, comenzando por aquí, terminando por aquí, y obviamente pasando por mí, nosotros somos hoy benditos de Jehová. Aún las personas que están aquí y que no se han arrepentido de sus pecados, por el hecho de estar aquí, les alcanza algún tipo de bendición de Dios. A todos, no se queda nadie en este edificio que no reciba hoy de parte de Dios algún tipo de bendición. Algún tipo de bendición. ¿Qué aprendemos de todo esto? En primer lugar, que el cristiano ha sido llamado por Dios para vivir en armonía con sus hermanos en la fe. ¿Qué parece? Y eso producirá un impacto en aquellas personas que nos rodean, no solamente alrededor del edificio, en este lugar, sino de las personas que nos rodean en nuestro vecindario, en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudios, donde quiera que nos movemos y tenemos relaciones. Porque cuando el mundo vea que somos uno, como Cristo y el Padre son uno, ellos van a ser movidos a creer en Cristo y recibirán bendición. En segundo lugar, nosotros aprendemos que la única comunión que es armoniosa tiene a Dios como centro. La única comunión que es armoniosa tiene a Dios como centro. La armonía se rompe cuando Dios es desobedecido y cuando es puesto a un lado. Así sucedió cuando Adán y Eva, y así ha sucedido desde entonces hasta nuestros días. Sin embargo, hay que hacer un punto de balance aquí. El cultivo de la comunión cristiana no significa que vamos a construir una vida carente de problemas. No es a eso a lo que nos estamos refiriendo. Porque mientras el pecado habite en nuestros miembros, habrá problemas entre nosotros. Habrá problemas entre nosotros. Ahora, lo que sí significa es que nosotros solucionaremos dichos problemas a la manera de Dios. A la manera de Dios. De tal forma que Él será glorificado y nosotros recibiremos el bien de nuevamente disfrutar de una comunión deleitosa y buena. Cuando solucionamos nuestros problemas como Dios manda. Entonces, hermanos, la armonía no es automática. Se construye. Nosotros vamos a tener ahora que ocuparnos en desarrollar todas aquellas gracias espirituales que nos han sido dadas por su divino poder para que nosotros entonces vivamos en esta vida, de manera que nosotros podamos entonces beneficiar a los demás. Entonces yo debo crecer en amor, yo debo crecer en la exhortación, en la intercesión, en el perdón, en la misericordia, en la benignidad, en la bondad, etcétera, para ejercitarlas a favor de ustedes. Y viceversa. La tarea que nos espera es dura, ustedes lo saben. Demanda autonegación, ustedes lo saben también. Y no tenemos opción de evadirla. No tenemos opción de evadirla si somos hijos de Dios. Tenemos que construir esa unidad. La tarea será dura, pero nosotros no debemos olvidar que nosotros tendremos al Espíritu Santo de parte nuestra. Él habita en nosotros. Y a las personas que están aquí, que no se han convertido, muchas veces nosotros decimos que no conocen al Señor, y quizás ustedes se quedan en el aire. Una persona que no conoce al Señor es una persona que no se ha convertido, que no ha venido en confesión de sus pecados, que no se ha arrepentido, que no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Yo tengo algunas breves palabras para ustedes. En Génesis capítulo 3, versículos 22 al 25, se nos relata el momento en que Dios echa fuera al hombre. Dios ya ha juzgado al hombre por su pecado, le ha condenado y ahora lo está expulsando de su presencia. Dice que lo echó Dios del huerto del Edén. Lo puso fuera. Le subió los vidrios, como decimos nosotros. Fuera. Y para que el hombre no pudiera volver a tener comunión con él, él puso querubines, que son unos ángeles fortísimos que guardan la santidad de Dios. Y para colmo, una espada encendida que se revuelve por todos los lados, de modo que no hay una sola brechita por la que tú puedas pasar para tener comunión con Dios. Esa comunión que dice aquí el salmista, que es agradable y que es deleitosa, tú no la puedes tener con Dios. No hay fuerza humana que pueda apartar a esos dos ángeles ni hay escudo que pueda resguardar de esa espada encendida que se revuelve por todos lados. Pero te tengo una buena noticia. Cristo dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino. ¿El camino a qué? El camino al Padre. Él tiene el poder para quitar los ángeles y la espada y llevarte al Padre. Él dice, yo soy la verdad. ¿Y qué tiene eso que ver? Bueno, que el diablo nos robó esa verdad cuando nos mintió y nos metió en este embrollo de mundo que nosotros tenemos hoy. Por una mentira. Nos robó toda la verdad. Pues Cristo te devuelve la verdad. La verdad que es necesaria para llevarte al Padre. Y Cristo es la vida. La Escritura dice que la paga del pecado es la muerte. Pues Cristo te devuelve la vida. Y de esa manera entonces tú puedes volver a tener comunión con Dios a través de Jesucristo. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Cuando Él comenzó su ministración en este mundo, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Se puso al alcance de ti. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la invitación que yo te hago en este día. Arrepiéntete y cree y entra en el reino. Y ten comunión con el Dios eterno y ten comunión con su pueblo. Y sé bendito. Amén. Vamos a orar. Con muchas debilidades, tu palabra ha sido expuesta, oh Dios. Pero te damos gracias porque nunca pusimos la confianza en el instrumento, sino en la mano que lo manejaba. Y es confiando en eso que esperamos que ciertamente tu palabra haya sido de bendición, como tú prometes en este salmo, para todos cuantos estamos aquí. Hay algunos que necesitan ser consolados. Esperamos de ti, que eres Dios fiel y verdadero, que les hayas consolado. Hay otros que necesitan ser animados. Esperamos que tu palabra les haya animado. Hay otros que necesitan ser levantados porque tienen las rodillas paralizadas. Es nuestro deseo y oración, oh Dios, que tu palabra les haya llenado de vigor. Hay otros que necesitan desesperadamente que esos ángeles y esa espada encendida sean removidos del camino para que puedan tener nuevamente comunión contigo y comunión con tu pueblo y que reine la armonía en ellos. Oh Señor, nosotros confiamos en que tu brazo no sea cortado para salvar y nosotros esperamos ver almas viniendo a los pies de Jesucristo, acercándose a su reino en arrepentimiento y fe.